Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Vamos a retomar en este programa una conversación que quedó trunca por falta de tiempo. La semana pasada tuvimos un programa magnífico con Mónica González, la periodista chilena, acerca de las investigaciones en torno a la muerte de Pablo Neruda, este gran chileno universal, que bueno, pues está en proceso precisamente el tema de esclarecer las verdaderas razones de su muerte. Y bueno, en la parte final de la conversación solamente alcanzamos a tener un breve diálogo con Rodolfo Ruiz Muñoz, que es abogado y sobrino de Pablo Neruda, y con Elizabeth Flores, que es abogada, con la que hablaremos en este programa ya más ampliamente. Estamos hablando de que la información oficial nos dice que postergaron las conclusiones del informe de los peritos internacionales sobre la muerte de Pablo Neruda. Vimos cómo la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Paola Plaza, dijo pues a los medios que recibió por parte del grupo de los peritos internacionales este informe de las investigaciones acerca de la muerte de Neruda. Y bueno, se dijo que en una fecha próxima se sabrán los resultados, en pocas palabras. Así que seguimos en lo que corresponde a la información oficial, pues con este tema todavía en el aire, la moneda, como se dice comúnmente. Estamos hablando de que Plaza dijo que tienen que leer los documentos para estudiarlos, los documentos entregados por los especialistas. Se hizo este proceso de revisión por parte del tribunal y a partir de ahí, pues espera que se dicten resoluciones necesarias para esclarecer formalmente las razones, la causa verdadera de la muerte de Pablo Neruda. Estamos hablando de un informe de peritos internacionales, como le digo, que busca dilucidar precisamente lo sucedido con el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. En la información que CNN ha podido recabar en estos días y recuperando la historia misma, se pensaba que el poeta chileno y militante comunista había fallecido a causa de cáncer de próstata. De hecho, pues la versión oficial de la muerte de Neruda en aquel entonces, 12 días después de la instauración de una dictadura como la de Augusto Pinochet, pues eso fue lo que se dijo en septiembre de 1973. La muerte ocurrida en la Clínica Santa María de Santiago. Y bueno, pues la historia dio este giro, un giro muy importante en 2011, cuando el Partido Comunista de Chile presentó una denuncia para investigar los hechos después de que el chofer y colaborador de Neruda, Manuel Araya, afirmara que fue asesinado. Cuando Araya dio su testimonio y explicó y contó lo que contó, bueno, se dio un giro, desde luego, que sigue dando vuelta y que esperamos en algún punto aterrice para saber formal y oficialmente la verdadera causa de la muerte de Pablo Neruda. Hay que recordar que según la versión de Araya, Neruda llegó a la Clínica Santa María el 19 de septiembre del 73, previo a un viaje que estaba previsto para llegar a México. Este es un dato clave en esta historia. Neruda tenía un cáncer controlado para 10 u 8 años más de vida, según se ha dicho. No estaba enfermo para morir, se dijo por parte precisamente de su exasistente en una entrevista con el canal La Red en 2013, recordando aquello, pues aquellas declaraciones, aquel testimonio directísimo. Bueno, pues abrió este proceso que ha llevado varios años y pues está la clave en una bacteria. Se sabe del hallazgo de una bacteria, se sabe de la importancia de esta parte de las investigaciones de los especialistas. Y bueno, pues me detengo aquí en este recuento que hace CNN de la historia de Neruda y de la expectativa tan grande que hay para saber con toda claridad las razones de su muerte. Le agradezco pues a Rodolfo Reyes Muñoz, abogado y sobrino y una figura clave para no quitar el dedo del renglón, para apostar por la verdad en una historia tan relevante para Chile y para el mundo, hay que decirlo entero. Y Elizabeth Flores como abogada, pues desde luego con su trabajo y sus investigaciones y su seguimiento en el ámbito legal. Gracias, Elizabeth. Bienvenida al programa. Buenas noches.
Gracias. Agrado, un gusto estar en su programa.
Igualmente, muchas gracias, Rodolfo. Gracias de nuevo por estar aquí.
Sí, gracias a ustedes, Carmen, y quiero felicitarte porque fue un muy buen recuento de lo que ha pasado con la muerte del tío Pablo. Efectivamente, tú lo has resumido muy bien, y yo me voy a colocar en el año 2017, cuando un panel de expertos internacionales determinó de diferentes países, de Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Chile y Francia, determinaron que el certificado de función de Pablo Neruda adolecía, es fraudulento, una falsedad ideológica en lo jurídico. Y eso ya quedó determinado y es así. Pero en ese entonces, en el año 2017, en sus osamentas se encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum, una bacteria de Clostridium botulinum. Y esa bacteria se analizaron pasado del año 2017 y ahora, después de la pandemia y muchas otras cosas, demora en el que hemos tenido retardos, no por nuestra parte, por supuesto, sino que el mismo Ministerio del Interior, que se han demorado en conseguir los dineros, etc. Bueno, se entregaron los informes ahora por los laboratorios de Canadá y Dinamarca, en que ambos laboratorios encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum y es de sus osamentas, y eso fue endógeno. No fue contaminación del ambiente, de la tierra, no. Eso se encontró, es endógeno, y la única manera de haber llegado a esa cantidad de Clostridium botulinum fue a través de una inyección o alguna otra cosa similar.
Abogada Elizabeth Flores, estamos en un punto donde pues, se involucra la ciencia, se involucra al ámbito legal. ¿Cómo definir este momento 2023 sobre este caso?
Magnífico y brutal. Esas son las dos acepciones que vienen a la mente. El contenido de los informes, estimada Carmen, es muy impactante en el sentido de que no es opinión nuestra, sino que lo dicen los peritos. Aquí hubo uso de un arma biológica. La bacteria del Clostridium botulinum se usó como arma biológica en el cuerpo y en la persona de Pablo Neruda.
Y esto se aúna también a que en el año 1973, a 12 días del golpe de Estado por el dictador Pinochet, recordemos, no, a esa clínica Santa María de Santiago no podía entrar nadie. Pero sin embargo, había un doctor de apellido Draper que, según él, le entregó su turno, y ese al doctor Price. Ese doctor Price nadie lo conoce, nadie lo identifica, ni en investigaciones de Chile, ni en los registros médicos, en absoluto nadie conoce. Y en ese horario de ese turno, de ese famoso comilla, doctor Price, falleció el tío Pablo Neruda. Y a la mañana siguiente, del día 24 de septiembre, ese doctor Price nuevamente le entregó su turno al doctor Draper y le señaló que Neruda había muerto en la noche, y que le había mostrado el cuerpo a Matilde Urrutia, su mujer, que no tenía ninguna complicación externa, cosa curiosa que nunca hacen eso los médicos. Pero esa versión la entregó el doctor Draper, que fue a quien le entregó el turno al doctor Price. Eso también es muy extraño, y es la versión que señala el doctor Draper.
Que falleció, ¿no? Este doctor, sí reconocido y sí ubicado, falleció hace no demasiado tiempo, pero digamos, ese testimonio existe y es parte importantísima de esta trama.
Así
Tan
es, son las
importante,
declaraciones.
Elizabeth, sí.
Carmen,
que el tribunal consideró necesario en tres oportunidades citar al doctor Sergio Draper para que acotara, para que especificara, para que aclarara sus dichos, porque hasta antes que se le citara a declarar, nunca nadie en ninguna parte, ni en ningún medio de comunicación, había existido el nombre del doctor Price. No olvidemos que en el 1973 están los periódicos y el doctor Draper dice, Yo estuve con Pablo Neruda hasta que Pablo Neruda murió. Poco menos que sus últimas palabras fueron, sino que es cuando he llamado a declarar el año 2011 o 2012, es que él señala que le habría entregado el turno a una persona que se llamaría Draper, inexistente, como decía recién Rodolfo Reyes. Esta es una línea
Déjenme,
de investigación.
Elizabeth. Sí, sin duda, perdón, interrumpí. Es una línea de investigación. Retomamos ahora esta línea. Regresamos en esta conversación sobre Pablo Neruda y su muerte. Rodolfo Ríez Muñoz, abogado, sobrino de Neruda. A estas alturas del partido, como diríamos comúnmente, ¿a usted le queda alguna duda respecto a qué pasó con su tío, a las razones por las cuales perdió la vida 12 días después de la llegada de la dictadura de Pinochet?
Ninguna, Carmen, ninguna, absolutamente ninguna. Y más aún, esto lo respalda los laboratorios con sus dos tremendos informes que ellos hicieron. Es inobjetable, son inobjetables. Estos dos informes no se le va a poder echar tierra a esto. Ya está en la comprobación que el clostridio, que la bacteria del clostridio botulino es incompatible con la vida humana. Y Neruda está comprobado en McMaster en especial, que es un laboratorio de alta tecnología en el mundo, donde en un molar intacto que tenía Pablo Neruda, eso le llegó por la irrigación sanguínea, recorrió todo su cuerpo y en vida Neruda adquirió esa bacteria, se la colocaron, se la inyectaron de alguna manera. Por otra parte, todo apunta también, todas las circunstancias criminales que van por el lado, doctor inexistente, contradicciones, testigos, eso se verán en forma paralela, es lo que tiene que tener en claro la ministra que está viendo esto. Pero a mí no me cabe ninguna duda que Neruda
fue asesinado. Déjeme preguntarlo de esta manera, sé que puede resultar obvio, pero lo pregunto. ¿Qué relevancia histórica tiene la confirmación, para ustedes ya clara, pero que tiene que tener la confirmación oficial después de todo el proceso que se ha llevado a cabo en Chile, de que Neruda murió asesinado, de que Neruda perdió la vida 12 días después de la llegada de Pinochet y horas antes prácticamente de hacer un viaje a México, gestionado por el embajador de aquel entonces, Gonzalo Martínez Corvalá? ¿Qué significa esto para Chile, para América Latina, para el mundo?
Y para el mundo, efectivamente. Rodolfo. Significa que la historia ya cambió. Ya no podemos decir que Neruda murió de cáncer. El cáncer tenía cáncer, pero podría haber vivido muchos años más. Eso está totalmente comprobado. Además, la historia cambia porque se va a comprobar que fueron los agentes del Estado, que más en ese entonces, a 12 días del golpe militar. Eso va a cambiar la historia y eso engrandece realmente la perseverancia que hemos tenido con Elizabeth Flores, que hemos llevado este caso hasta ahora. Una gran conformidad, yo como abogado y sobrino al tío Pablo, pero una gran tristeza además de la manera que lo asesinaron. Neruda sufrió mucho porque cuando llamó a su chofer con Matilde, que estaban en Isla Negra, que al otro día viajaban a México, y le dice a Matilde, vuelve, que me colocaron una inyección en la guata, dice, en el estómago, y me arde, me está ardiendo, me estoy quemando. Entonces, no, Neruda no merecía haber muerto de cómo lo asesinaron.
Estamos, Elizabeth Flores, pues uno entiende muy cerca del reconocimiento oficial, si todo esto que se está planteando se confirma desde las instancias judiciales chilenas. ¿Y qué consecuencias traerá? Hablemos del Estado chileno, hablemos de las consecuencias en todos los ámbitos posibles, empezando por el legal, que es lo suyo.
Bueno, esperemos que estamos en esta etapa procesal, que la magistrada debería hacer efectivamente un estudio de todos los antecedentes. No olvidemos que además de los informes, los peritos revisores verificaron y están contestes, están aceptada la situación inamovible del ingreso a su cuerpo del Clostridium botulinum. A esto se agregan otras pericias que existen en el expediente. Por lo tanto, sí o sí estimamos nosotros que debe haber en su oportunidad una sentencia que haga lugar señalando que aquí la muerte de Neruda se debió a un homicidio por parte de tercero. En el improbable caso que el tribunal no lo considerara así, habría que apelar a la Corte Suprema. En el improbable caso que no aceptaran esa tesis, evidentemente, como sobrino de Pablo Neruda, en el caso mío, abogada de los sobrinos, mi colega y sus hermanos, esto sería necesariamente a la Corte Internacional. Nosotros necesitamos transparencia. Hemos trabajado 11, 12 años en múltiples labores, solamente destinado a verificar, ¿murió de cáncer o por acción de terceros? Y hasta el momento todo apunta acreditadamente, no una mera opinión, que hubo intervención de terceros, o sea, homicidio en la persona de Pablo Neruda.
Voy a hacer una pausa y entramos en la parte final, Rodolfo, Elizabeth. Me gustaría cerrar, Rodolfo, con lo que mencioné hace un momento. El hubiera que no existe, pero que hay que pensarlo, porque si Pablo Neruda no hubiera muerto en aquella clínica en Chile, en Santiago, y hubiera hecho ese viaje a México como estaba previsto junto con Matilde, ¿qué tipo de cosas hubieran sucedido para efectos de lo que terminó por marcar tristemente, trágicamente, la vida de Chile durante toda una dictadura? Se nos acaba el tiempo, Elizabeth. Rodolfo, para cerrar, Rodolfo, planteé la idea de reflexión obligada. ¿Qué hubiera pasado si Neruda no muere en aquella clínica ya instalada la dictadura, si hubiera viajado a México en un contexto como aquel?
Claro, para nadie es desconocido que Pablo Neruda, aquí en Chile, y era la personalidad más relevante que tenía en Chile. Habían matado al presidente Salvador Allende, al cantautor Víctor Jara, el Partido Comunista había sido perseguido, y lo más especial que Neruda, con el ofrecimiento del presidente Echeverría, que tenía un avión especialmente esperándolo en La Loza, hubiese sido el hombre más destacado para unir voluntades en contra de la dictadura de Pinochet, y él no hubiese dejado ni un minuto en hacer lo imposible por de sacar al gobierno de facto de Augusto Pinochet Ugarte. Eso es lo más relevante que yo creo, y era un peligro público que saliera vivo de Chile.
Nos vamos, Elizabeth Flores. ¿Cómo despide este programa?
Bueno, esperando volver a conversar con ustedes con una buena noticia en su oportunidad en que se haya dictado sentencia y por fin los tribunales en Chile dejen de desmitificar algunas muertes que han sido muy relevantes, que han lesionado los derechos humanos, entre ellos Pablo Neruda.
Rodolfo, nos vamos. Cierre con una frase. ¿Cómo nos despide el programa?
Con la grandeza del alma, ardiente paciencia, dijo el tío Pablo, hay que tener, la hemos tenido, pero ya llegamos a puerto, estamos llegando a puerto y tenemos que bajarnos. Y la verdad habló por la ciencia en el cuerpo de Pablo. Así que confiemos que esto va a ser, la verdad se va a imponer. Muchas gracias, Carlos.
La verdad se va a imponer. Gracias por esta frase para cerrar el programa. Gracias a los dos. Elizabeth, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, Rodolfo. Un abrazo y hasta la próxima. Y seguiremos muy, muy de cerca todo esto para seguir aquí en este programa hablando de un tema tan importante. A los dos, gracias y hasta la próxima. Y a usted, que nos permitió acompañarle, pásela bien y hasta mañana.